Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión 18 de abril, jueves. Tan pronto como en unas horas, las cosas en política cambian absolutamente. Ayer que conversábamos con Eugenia Aguirre sobre el estado de situación de las negociaciones en curso para el primero de mayo, lo dejamos muy en claro. Nada de lo que estábamos señalando podía entenderse como una sentencia absoluta, porque en política lo único cierto es lo que ya pasó. Y la verdad es que durante el día los acontecimientos nos ponen de cara a una nueva escenificación de las negociaciones en curso para el primero de mayo y a una, sí, nueva, digamos, ruptura de puentes entre Zapote y Cuesta de Moras. Y de eso hablamos hoy con el politólogo Claudio Alpizar. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Sí, estos días hacia el primero de mayo van a ser muy interesantes. Tal vez no lo vamos a saber todo de primera impresión, de primera mano, pero se están cocinando muchas cosas.
Sí, ahí. Pero lo sabremos.
Lo sabremos después. Sí, claro. Sí,
si ya, no ya. Lo sabemos antes, lo sabremos después. Lo sabremos en todo caso. Lo cierto es que hay, y con eso saludamos a Claudio para empezar la conversación, dos puestas en escena que queremos contrarrestar. Una tiene que ver con lo sucedido el viernes en la Casa Presidencial, otra con lo sucedido el martes en Limón, y derivar de ahí pues algunas de las claves políticas que responden al momento actual. Claudio, gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Vilma, buenos días, Boris, y buenos días a toda la alta audiencia de Hablando Claro, y un placer estar aquí con ustedes para compartir temas que a uno le apasionan.
Sí, estamos en estos días que para mí siempre son de los más interesantes e intensos. Vamos, lo del viernes que lo hablábamos ayer, ¿verdad? Fue una cuestión bastante sui generis, habida cuenta de que ver una negociación en Zapote, una negociación de primero de mayo, cuando ello usualmente se realiza en la sede legislativa y en otras sedes también, porque ese foro se traslada donde sea necesario trasladar, y como decíamos ayer, pues la presidencia de la República siempre sabe lo que está pasando en términos de primero de mayo y tiene una opinión y una participación muy discreta usualmente, o con la ministra de la presidencia o el ministro de la presidencia en la sede legislativa, en fin. Pero lo que vimos ayer, el viernes, fue un poco sorprendente por los actores, por las caras, por los triunfos anticipados que se querían denotar, en fin, todo ello. Lo que pasa es que lo que se hizo con la mano se borró con el codo, porque el presidente de la República, lo que hizo el martes en Limón, que quiero que lo expliques, que lo detalles, que des tu opinión sobre qué fue lo que pasó el martes en Limón y cómo eso echa al traste de una negociación de un directorio pro gobierno o un directorio compartido entre el oficialismo y algunos que son cada vez menos opositores y cada vez más cercanos al oficialismo y al gobiernismo. ¿Podemos empezar por ahí? ¿Te parece?
Todo se junta. Si lo hacemos cronológicamente, tendríamos que empezar por lo que sucedió el viernes. Creo que bien lo planteas, en el sentido de que no se ve bien una negociación para buscar un directorio parlamentario en la Casa Presidencial. Esto no quiere decir que en otras ocasiones los presidentes de la República no hayan participado o no hayan sido tocados por otros partidos para la conformación del directorio legislativo. Pero hay formas. Y la forma del viernes pasado fue, digamos, desde el punto de vista político, poco ilustrativa y muy clarividente, en el sentido de lo que muchos ciudadanos piensan de los políticos, que de repente se dicen grandes cosas, grandes groserías, grandes diferencias, y en cuestión de minutos están abrazados. Yo no puedo olvidar unas fotos que salían de el diputado Eli Fensait, que ha sido muy duro con el presidente en la Asamblea Legislativa, y al final de esa reunión, como jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, entre abrazos y vacilón, se despedía, así como los otros jefes de fracción. Eso le denota una gran desilusión a la mayoría de los ciudadanos, donde dicen, bueno, ¿qué tan cierto son las diferencias que hay a veces en los políticos? ¿Qué tan cierto que esos planteamientos disonantes que plantean, cuando al final de cuentas pareciera que son más cercanos que lo que dicen públicamente? Pero a final de cuentas, dentro del marco de buscar el directorio legislativo, había un acuerdo. Había un acuerdo y la fracción del presidente, cada vez más pequeña, ahora de 8 diputados, no los 10 que originalmente tuvo cuando fue electo, se volvía importante para la matemática, ¿verdad? Partido en dos, entre don Rodrigo Arias y Horacio Alvarado, los 8 diputados de presidencia se volvían atractivos. Ya hay que recordar que hace un año ya hubo un intento de bloquear a Rodrigo Arias por parte del presidente Chávez, pero los números no le dieron y al final de cuentas, para no salir derrotado, porque había sido derrotado, dio la instrucción a sus diputados de votar por Rodrigo Arias, pero era porque sabía que su matemática estaba derrotada, lo que no parecía en esta. Pero el presidente Rodrigo Arias, perdón, Rodrigo Chávez, es todo lo contrario a lo que fue el rey Midas. El rey Midas todo lo que tocaba lo hacía oro. Rodrigo Chávez todo lo que toca lo hace leña, por no decir otra palabra. Entonces, ese acuerdo que se había logrado, que parecía interesante y que denotaba como un triunfo del poder ejecutivo,
claro,
ante el partido mayoritario en la Asamblea Legislativa con 19 diputados, Liberación Nacional, él se encargó de él mismo de boicotearlo y de traerlo al suelo con sus declaraciones en Limón y con sus declaraciones sobre la Contralora, y lo terminó de sumar también el día de ayer, cuando en una forma burda, en una forma sin corazón, hizo una sumatoria de la muerte de una madre, de una niña asesinadas en Limón, como algo, qué sé yo, como una cosa, cuando le dice a los diputados, ahí les dejo 2 muertos más.
Sí.
O sea,
sí.
Por Dios, es la sensibilidad, no estábamos hablando de un sicario, no estábamos hablando que podría uno creer que como era un sicario podría haber algún menosprecio sobre el que ha muerto. Pero estamos hablando de una niña, si no me equivoco, de 4 años.
Les dije que iba a contar los muertos, ahí les mando 2 más.
Sí. O sea, eso,
una niña y eso su mamá.
Eso es asqueroso.
Sí.
Perdóneme,
sí,
pero
sí,
yo
sí,
a mí
sí,
me
sí,
gusta
no.
hablar.
No,
pues, claro, eso es asqueroso.
Creo que el presidente ha cruzado unas líneas rojas en términos, digamos, de la forma, ¿verdad? Y ya sabemos bien que en política la forma es el fondo. Ha cruzado unas líneas rojas, yo no logro entender, y lo digo de verdad con honestidad, no media en esto ningún sarcasmo, no logro entender qué sucede en algunos momentos en los que en las puestas en escena que le hacen, porque hay que ver la cantidad de recursos que se dispusieron para esa actividad en Limón. Todavía no sabemos quién pagó los autobuses. Digamos que sabemos que había poca gente respecto de lo que se plantearon, pero hubo autobuses desde diferentes...
No fue improvisado, ni siquiera el discurso del presidente.
No fue improvisado, habían presentaciones bien realizadas, había
videos.
Había todo un andamiaje, ¿verdad?, que es costoso. Para mí de todo ello, lo más costoso es distraer a los ministros de sus funciones para... cancelar todas las agendas, porque cada vez que presidencia dice, mañana vamos a hacer tal cosa, ¿verdad? Esto el viernes se le anunció a todos los ministros que el martes tenían que estar en Limón. Bueno, eso implica cancelación de una enorme cantidad de compromisos, ¿verdad? Porque estas cosas hay que decirlas, para que se vayan en carrera a cuerpar al presidente en una actividad. Por supuesto que los diputados tienen sesión, de modo que los que van a la actividad tienen que faltar a la sesión.
O a las comisiones establecidas.
O a las comisiones,
previo
o a las comisiones en la mañana, por ejemplo. Entonces, hay toda una cantidad de recursos que se movilizan para ir a hacer una cosa, que es una diatriba en Limón contra la Contraloría General de la República, contra un hecho falseado porque la Contraloría General de la República no se ha pronunciado sobre el proyecto de la Marina y el puerto en Limón. Todo eso, además, en un ambiente de enorme, digamos, de
exacerbación, de
enardecimiento, donde el presidente se muestra a veces un tanto fuera de sí, tendría que decirlo, de acuerdo a las formas y la compostura y la investidura que tiene. Esto es muy difícil de entender, pero logra un propósito de calzar a la gente en esa dinámica.
Veamos, el presidente desde que arranca hace 2 años no tiene plan, no tiene proyecto, sino que tiene ocurrencias. Ocurrencias muy relacionadas con algunas promesas de campaña que hizo a tontas y a locas durante la campaña y que de alguna u otra manera se le han convertido en frustraciones cuando ha llegado a ejercer el poder y no se da cuenta de que todo lo que él pueda plantear tiene una tramitología. Que le guste o no le guste a él o a cualquier otro presidente anterior a él o a los futuros, hay que respetar. Quien llega a gobernar tiene que saber cuáles son los instrumentos que existen para gobernar, más aún en democracia. Tiene que conocer el Estado costarricense y cuáles son los instrumentos que tiene para ir planteando sus proyectos y cuajarlos.
Y negociar sobre esos parámetros y límites, don Claudio.
Es algo fundamental, negociar. Y lo otro es que después de negociar, tiene que tener claro que hay instrumentos que van a avalar o no el proceso y que ese es el papel de la Contraloría. A mí me preocupa porque ya es una obsesión que tiene el presidente de la República y asumémosle a ello Pilar Cisneros sobre la Contralora General de la República. Es un irrespeto mayúsculo el trato que le dan. La Contralora General de la República es una técnica, no es una política. Ella no le ha dicho, por poner un ejemplo, en el tema de los escáneres o en el tema de la ciudad-gobierno, no a el presidente del Ejecutivo. Eso no le corresponde a ella decir no o sí. Lo único que le dice es, si usted quiere hacer esto, este es el
trámites, están estos límites, correcto. Negociemos y arreglemos sobre esos.
Si sus ministros no lo saben o sus asesores no saben cuál es el trámite, nosotros lo estamos orientando de cuál es el trámite. Ahora bien, yo creo que el presidente de la República está frustrado. Primero porque creyó que con esa actitud torpe, porque no es un elefante en una cristalería, es un dinosaurio de cola larga en una cristalería. Todo lo destruye, a su gabinete lo evidencia como torpe él mismo, a los adversarios los ve como enemigos, se ríe de la gente en su cara, se ríe del ciudadano. Ataca a la prensa que él ha definido como canalla, le miente, pero también le miente a la prensa vasalla que está alrededor de él. Yo he venido diciendo que nosotros no tenemos presidente, sino que tenemos presimiente. Rodrigo Chávez parte de la mentira para gobernar. Y entonces la mentira, a lo mejor él partiendo de la premisa de que los ciudadanos en muchas ocasiones no se informan, no leen, no estudian, que compran titulares, él les miente. Y entonces cuando habla de la Marina y la oposición de la Contraloría para desarrollar el tema de la Marina en Limón, es por la gran ausencia de empleos que hay en Limón y la necesidad de reactivar el tema del turismo con los cruceros y de lo demás en esta zona. Ese día no oí yo al presidente de la República tocar con profundidad y pegando esos gritos al narcotráfico y a las mafias que hay en Limón. Con esa fue muy noble. Con la Contralora alzó la voz en una patanería y en una vulgaridad que trasciende el estilo y la dignidad del puesto que se le ha asignado.
Pero, don Claudio, en esa línea que usted está diciendo, secundado también por autoridades limonenses, cuando Vilma decía que de dónde salieron esos recursos, llegaban invitaciones enviadas desde alcaldes diciendo que iban a llevar transporte, que los iban a recoger, correcto, que los iban a llevar. La colocación de ese toldo gigantesco que tiene ahora presidencia cuesta mucho. Las sillas, la gran pantalla que ponen ahí, todo eso tiene que desplazarse hasta Limón. Ahí hay un gran costo. Yo tengo la impresión de que eso se organizó a la carrera. No,
y no hay logística.
Hay logística.
En el contexto, digamos, de la celebración del Día de la Cultura, de la anexión del Guanacaste,
que está planificado.
Abril, digamos, no está en ese contexto. Surge de la nada, ¿verdad? Surge de la nada. Y de pronto alienta un discurso polarizante, descalificador, ¿verdad? Que además genera un resultado en varias direcciones, no solamente dinamita la negociación política que él tenía en curso para anotarse un gran triunfo de cara a la tercera legislatura, sino que además enardece a un sector de limonenses, a un sector, no solamente digo a las personas que estaban ahí, que les ponían a gritar y aplaudir y síganme y no los oigo y saben quién es la diputada Catherine Brown y quién es el diputado de Guápiles y que por qué no están y además esa forma de exponer, ¿verdad?, a una jueza, a una contralora, a unos diputados, a una doctora, a cualquier persona con su nombre y apellido. ¿Cómo se llamaba? ¿Claudio qué? ¿Cómo se llama ese Claudio? Mm. Ah, sí, ustedes lo saben, ¿verdad? Esta manera...
Lo que pasa es que él es muy valiente, valiente entre comillas con las mujeres.
Sí, claro.
¿Verdad? Con los hombres es muy cobarde el presidente
de
la República.
Ese es el otro punto, ¿verdad? Sí, que hay... una actitud, ¿verdad?
Con las mafias es siempre, cobarde también.
¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que dicen los líderes, entre comillas, limonenses, podemos incendiar Limón si quiere que lo incendiemos, pero luego no nos mande al ministro de Seguridad a reprimirnos. Déjenos proceder.
Sí, da la impresión, para tomar da la impresión que también hay logística, pero claro, con cuerpos... peligrosos para la sociedad limonense.
Sí, pues,
y estos alcaldes de limonenses no están midiendo el riesgo. Ahora, Vilma, Boris y quienes...
Se está midiendo el riesgo.
No se está midiendo el riesgo. Nada más agregar un asunto, Claudio. Esa misma noche que él estuvo ahí el martes, los que están en la actividad ilícita pidieron la destitución del director de la Fuerza Pública. ¿Sí? O sea, demandando, porque claro, si vos dinamitas el terreno, pues lo que va a pasar o estableces ahí las granadas es que te van a explotar de una manera u otra.
Sí. Perdón. Y no, lo que ha estado pasando en Limón con el tema de la seguridad, también se hubiera imaginado uno que el presidente iba a llegar como llegó a aquella actividad cuando anduvo en el sur lleno de guardaespaldas con ametralladoras, como que llegó a Limón como muy tranquilo, donde no corría riesgo. Y también por otro lado, donde no levanta la voz contra esos grupos organizados, de esas mafias organizadas, del crimen organizado, pero sí lo levanta contra las mujeres, lo cual acentúa algo que no es nada novedoso, que es misógino el presidente de la
misoginia,
República.
Eso ya... Hay una misoginia estructural allí.
Exactamente, y no lo dice Claudio Alpizar, se plantea desde su paso por el Banco Mundial. Y eso deja muchas dudas, porque inclusive... las exministras cuando han salido han sido muy valientes para denunciar, a pesar de que saben que van a ser atacadas por el presidente. No en otros casos. El ministro Amador ha sido muy suavecito con el presidente de la República. Lo sacaron a patadas, le hicieron todo un cargo de responsabilidades que él dice que no son ciertas y no ha tenido la valentía ni siquiera de afrontar aquí en el país y mucho menos de encarar al presidente de la República. Lo he visto en un par de entrevistas y me parece más bien que es sumiso ante lo que el presidente de la República ha dicho de él. Pero también eso lo hace previniendo y conociendo al presidente de la República para que no le diga algunas cosas en el plano del discurso que utiliza el presidente de la República. Pero en Limón, vamos a Limón. Lo que hace el presidente de la República cuando llama a la gente a alzarse, cuando llama a la gente a la desobediencia, eso es sedición. Y eso en el Código Penal costarricense, en el artículo 307, tiene una pena de 5 a 10 años de cárcel. Aquí no hemos planteado todavía el tema de que el presidente de la República llama a los ciudadanos al irrespeto a la autoridad, ya sea esta policía, ya sea esta... una contralora, ya sea diputados, sí. Y el presidente llama a también a no hacer caso a la norma establecida.
Vamos a ver, pero hablo con el politólogo, don Claudio. Este no es un asunto jurídico. Si bien es cierto, el presidente Chávez tiene la mayor cantidad de demandas y denuncias en proceso en el Ministerio Público que ningún otro mandatario en la historia, esto no es jurídico. Esto es absolutamente manejo de la comunicación, de los hechos alternativos, de la posibilidad de polarizar, cosa que logra
pero
mucho.
Pero ustedes dos que son grandes comunicadores, que saben de periodismo. Ustedes saben también que cuando hacen una denuncia hay un límite, porque saben que después de ese límite pueden acarrear una denuncia o un proceso judicial. Y el presidente de la República comete ese error. O sea, cuando llama a la gente a movilizarse contra la institucionalidad, contra las leyes, él está promoviendo una sedición. Y eso es castigado, que a él no le importe y que las autoridades no vayan a hacer nada. Ese es otro tema. Pero ante el marco de un país reconocido por su institucionalidad, por su democracia. Recientemente salió un estudio que nos colocaba en el noveno lugar de las democracias del mundo, la número uno de América. Cuando nos colocan en la número uno de América, en América está Estados Unidos y Canadá, nada más para ubicar un poco a la gente, no estamos hablando de Latinoamérica. Aquí hay una institucionalidad
que se sostiene del cumplimiento de la ley. Yo le entiendo, don Claudio.
Ojo, Boris, y que está teniendo la prueba más grande de su historia con un energúmeno de presidente de la República, ¿verdad? Que acostumbra a pegar gritos. Vimos hace en la administración pasada a Carlos Alvarado pegar gritos, creo que fue en Nicoya, pero fue una vez.
Sí, en cuatro años un día
se levantó a la gente y se vio horrible. Se vio horrible. Pero aquí estamos ante un presidente que es cada 15 días que nos tiene ese show, ¿verdad? Público, y además de eso las conferencias, que también es parte de toda esa amalgama de energúmeno que tiene el presidente.
Este es, digamos, el caldo, por decirlo de alguna manera. Hacemos una pausa, son las 8:20, hablamos con Claudio Alpizar. Lo cierto es que de cara a lo sucedido el martes en Limón, de cara a la conferencia de prensa de ayer del presidente, acuérdense que los miércoles hay la conferencia, no es hoy, la negociación
se cayó.
Y Horacio Alvarado ya se veía tan fuerte y hoy luce tan débil como se veía fuerte el fin de semana.
El fin de semana.
Que se mostraba como un ganador. Y hoy por hoy, igual que ayer lo dijimos, ninguna de las dos papeletas tiene los 29 votos. Correcto. Porque aunque se veía más fuerte Horacio Alvarado, no tenía los votos asegurados. Sobre todo por esa ligereza de sumar los votos de las bancadas como si fueran,
totales,
un solo grupo, cuando son todas partidas.
Exactamente.
¿Verdad? Y no todos están dispuestos a hacerle caso al jefe de fracción, don Eliezer Feinsack, por favor, eso está clarísimo. Vamos a una pausa, volvemos para ver sobre el escenario del 1 de mayo, después de que este camino está tan empedrado, ¿cuál es la alternativa? Porque probablemente la alternativa no la estemos viendo hoy. Vamos a pausa.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:24 de la mañana. Claudio Alpizar, politólogo, nos acompaña hoy en un obligado cambio de agenda, porque la coyuntura política normalmente la tratamos, no sé, una vez a la semana, una vez cada 15, hasta una vez cada 3, pero de pronto en estos días va a haber mucha coyuntura política de aquí al 1 de mayo. Por supuesto, el 2 de mayo tendremos análisis de lo que ya sea una realidad en la elección del directorio legislativo. Y el 3 de mayo, hay que analizar el discurso a la nación que dará el presidente de la República el día 2. Vamos por ahí. Pero hoy estamos en las cábalas, porque no tenemos más que lo que hay sobre la mesa, dos nominaciones. La de don Horacio Alvarado, que es la conformación de un intento de alianza, digamos, del oficialismo con alguno de sus partidos ya satelitales, uno podría decir, creo, ¿verdad? PUS, conocidísimo aliado, Nueva República, conocido aliado, y un nuevo que se sumó, que no se quiso quedar por fuera, que fue el liberal progresista, que ahora encontró cómo salirse del atolladero en el que estaba.
¿Pero será todo el liberal progresista o solo su jefe de fracción?
Yo dije que todos partidos. Yo dije que todos partidos.
Sí, hay una. La Asamblea Legislativa está partida en 6 bloques y eso es en la forma, digamos, que lo veríamos verticalmente y horizontalmente también están partidos los partidos a lo interno, las fracciones. Ahora, yo decía antes que el rey Midas, todo lo que tocaba lo hacía oro, y que Rodrigo Chávez le pasa lo contrario, todo lo que toca lo hace leña. Y partiendo de esto, creo que en primera instancia, cuando parecía que Rodrigo Arias iba a salir derrotado en esa elección, le da la gran oportunidad de hacer una carta muy elegante, con mucha altura, con mucha distinción, y desmarcarse de la reunión que iban a tener este viernes. Ajá. Entonces, Rodrigo Chávez, Rodrigo Arias, ajá, le dieron una coartada lindísima, sí, para salir con una gran elegancia.
Y volver a recordar, don Claudio, cuántas veces ha confrontado, ha insultado el presidente de la República a la Asamblea Legislativa.
Vean qué interesante. Pero muy interesante esto que decís, coincide con lo que conversábamos ayer con Eugenia Aguirre, en el sentido de que ya era muy feo y forzado este segundo encuentro del presidente legislativo, claro, con el presidente de la República. Ah,
después de aquellos abrazos
ya
y
se
besos
le veía muy mal, ya se le veía feo a don Rodrigo Arias, y entonces tuvo su momento de salida, como Eliezer Feinsack. Entonces, un momento para hacer un paso al costado en circunstancias diferentes, pero respecto de situaciones forzadas en política, en la vida. Es que ni los zapatos a la fuerza, sí, ni los zapatos.
Horacio Alvarado es un diputado que, si lo decimos aquí, seguramente solo alguna gente de la Unidad y los de Belén saben a quién nos referimos. Es un diputado de un perfil sumamente bajo, ha estado escondido prácticamente en la Asamblea Legislativa, y desde esa perspectiva se volvió potable para la presidencia, ajá, de la República. Muy, un diputado
muy calladito
que no hace olas. Y además de eso, hay que tener claro que la relación del Partido Unidad, no en este, en todos los gobiernos, desde que lleva 5 derrotas consecutivas, se ha vuelto muy complaciente con los ejecutivos de turno. Y en este caso no ha sido la excepción. Ahí tienen a Erwin Macís, que es una figura clave en todo este juego, que también come callado en el, uh-huh, en el Banco Centroamericano, pero que logró sacar a dos directores, del BCE para posicionarse él, a uno que no lo aceptó como asesor, y al segundo, Alberto Franco, que cometió el error de aceptarlo y lo terminó serruchando el piso, sacándolo, y desde ahí ha sido una figura clave en el préstamo, los dineros del BCE para la, uh-huh, la campaña de mercadeo de casa presidencial, y además de eso ha sido una figura fundamental en la relación con unos, ¿qué?, con 6 diputados prácticamente de la Unidad Social Cristiana. Esa Unidad Social Cristiana que tiene a Vanessa Castro como la gran, no diría disidente, porque hasta el momento parece que está con el grupo y tendrá disciplina partidaria hasta el momento. Pero ha sido una diputada de oposición.
Con mucha dignidad.
Muy resentida con sus compañeros de partido. No, vea que no digo la Asamblea Legislativa, de partido, porque podemos irnos al embajador de México, que han sido bastante traidores o bastante poco solidarios con ella. En el Liberación Nacional, la disciplina de partido es más dura. Uh-huh. Hoy por hoy, uh-huh, hay 2 diputados.
Todos
se
fuera
habla,
de canasto.
Todos fuera de canasto, pero uno que sigue mucho, una muchacha que sigue mucho la línea, una diputada del presidente.
Monserrat Ruiz.
Monserrat Ruiz, que sigue la línea del presidente Figueres, ¿verdad? Hay a lo interno de la fracción de Liberación Nacional, Antonio Álvarez y José María Figueres.
¿Cómo es la línea de ella misma?
Es muy cercana al expresidente José María Figueres, y ellos, Antonio Álvarez y José María Figueres, siguen haciendo fuerza con algunos diputados, y eso ha sido uno de los inconvenientes que ha tenido Rodrigo Arias para su manejo, su liderazgo dentro de la fracción de Liberación Nacional. Eso
es un gran inconveniente para el Partido Liberación Nacional,
correcto,
en su conjunto.
Si vamos a Nueva República, Gloria Navas ha sido una extraordinaria, desde mi perspectiva, extraordinaria diputada en todos los, como vicepresidente, como diputada, como crítica, como control, control político. Uh-huh. Ha sido muy, muy buena, y yo no creo que esté dispuesta a hacerle el sí por el sí a Fabricio Alvarado en sus negociaciones con gobierno. Bueno, hay 2 diputadas.
Y el presidente de la República ha sido insistente en su línea de crítica y de ofensa a la diputada Navas.
Correcto. Ha sido permanente.
Permanente. Es otra de las mujeres
y
que él tiene ahí en ese foco.
El Defensay entrega el control de la fracción porque ya no tiene control sobre la fracción. Mm. ¿verdad? Ya habían molestias, inclusive, vamos a ver, nada le aseguraba al liberal progresista, por ejemplo, que el diputado Dengo fuese a votar por lo que dispusiera. Porque curiosamente, como lo dice mi amigo Vishan Castillo, que es raro que el diputado Dengo no se haya ido antes de la elección. Sí. Se quedó para ser clave en la elección. Y después
hoy estamos recapitulando asuntos que también ayer tocamos. Ah, okay, entonces, claro, ¿qué es lo que decíamos ayer? Primero, que en el PUS, Vanessa Castro y Carlos Felipe García juegan en su... en su independencia, digamos. Sobre todo Carlos Felipe García, que había sido muy allegado a Vanessa Castro y a quien le ofrecieron la jefatura de fracción y luego se la quitaron, burlaron, correcto. Pues ahora volvió a hacer la dupla con Vanessa Castro. En el PLP, lo que hemos llamado el voto de oro es el de Jorge Dengo, que tiene la libertad absoluta para hacer lo que quiera, porque el 1 de mayo es su último día de trabajo. Y Katia Cambronero, que es muy independiente.
Vamos a ver.
Y en el Nueva República, sí. Doña Gloria Navas.
Sí, Katia, ¿verdad? Cambronero, en las últimas semanas le he puesto mucha atención y me ha gustado mucho las posiciones que ha tenido de independencia. Ahora, vean qué interesante. Hay un reclamo generalizado de que por qué, si en esta Asamblea Legislativa están 50-50, si están iguales, desde el punto de vista del género, hombres y mujeres, que por qué las mujeres no se unen alrededor de buscar una presidente legislativa. Creo que en estos momentos, donde algunos han mostrado su no apoyo a Rodrigo Arias como para seguir continuando con la presidencia, que a mí, y lo dije aquí hace algunos meses, me parecía que era lo más conveniente para el presidente de la República, y lo mantengo, porque la elegancia que demuestra Rodrigo Arias, cada vez que tiene que enfrentar al presidente, no lo va a encontrar Rodrigo Chávez en otra persona de oposición real. Esa misma elegancia. Es el que pone la calma. Ahora, el primer tema aquí es la agenda. Eso de la agenda es una mampara. Son intereses partidarios o intereses personales los que al final de cuentas determinan por quién van a votar los diputados. Pero suena muy elegante hablar de que nos pongamos de acuerdo con una agenda. Sí. Pero vamos a ver. Banco de Costa Rica, la jornada 4-3, se me están olvidando otros temas ahí, pero son temas que...
Yo creo que lo más importante es, vamos a ver, para el objetivo de gobierno, su obsesión casi es lograr una reforma a la ley de contratación administrativa para poder hacer, y para eso tiene razón lo de Limón, tiene algún asidero, para poder hacer la contratación de obra pública sin los valladares
y los cumplimientos
legales que en este momento tiene la posibilidad de hacer obra pública vía empréstito internacional o de cualquier otra forma, alianza público-privada, sin cumplir con las normativas de la ley de contratación, para lo cual indudablemente el gobierno de la República pretendería tomar control de la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero donde esa reforma a la ley se tiene que aprobar, de modo que podamos decir, mediante una ley, ve qué fregado esto, que se puede hacer obra pública por parte de privados en terrenos públicos. Eso es inconcebible en este momento. Esto no se puede hacer en momento. Y esa es la reforma de ley que es muy determinante para ellos.
Y muchas de esas reformas, de esas reformas que plantea el presidente de la República requieren en la Asamblea Legislativa 38 votos. Sí. O sea, si usted suma el Frente Amplio y Liberación Nacional, que nunca van a estar de acuerdo con esas propuestas del presidente, no existen los votos.
No existen.
Entonces, es un desgaste. Cuando yo oigo que habla mucho de la venta del Banco de Costa Rica como parte de la agenda, eso es solo para hacer ruido, porque al final de cuentas ese proyecto está muerto. Ahora, desde la perspectiva de que tiene el presidente de hacer las cosas en una forma muy vertical, Vilma, cuando empezó este gobierno, yo creo que todos teníamos muy claro que de los 57 diputados, había una altísima cantidad de diputados que podían coincidir con el proyecto de derecha conservador del presidente Rodrigo Chávez, que eran todas las fracciones a excepción del Frente Amplio y Liberación Nacional, con algunas excepciones, que porque el presidente Rodrigo Chávez y el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, podrían tener muchas coincidencias en la visión económica del país.
Tenía la mesa puesta.
Lo que pasa es que la torpeza de Rodrigo Chávez es tan enorme como político, que teniendo una cantidad enorme de diputados que podrían estarle aprobando muchas de sus prerrogativas, él mismo se encarga de arruinar todas esas posibles alianzas, porque lo que están ahí son hombres y mujeres que en muchas ocasiones se resienten y se molestan ante las diatribas del presidente de la República, y de ahí viene el rechazo de muchas de sus propuestas, más allá del fondo.
No, y de las responsabilidades que les endilga. Es que cuando usted dijo, don Claudio, endilgarle las muertes de las personas, ya no tener una posición desde una legislatura de que es aquello, es muy complicado. Eso ayer a mí me pareció muy decrépito.
Esta Asamblea Legislativa, y vamos con ello al corte, y no quiero que se me quede en el tintero, ha aprobado 12 iniciativas de ley de seguridad, porque también están dándole vuelta a este tema de que es que la Asamblea Legislativa no hace nada, que no hace nada, que no hace nada. Este es un tema que no se va a resolver solo con proyectos de ley, aunque los proyectos de ley sean necesarios, ¿verdad? 12 proyectos de ley relacionados con seguridad, y sigue contando la agenda en lo poco que ha funcionado un acuerdo, que es el acuerdo entre los poderes legislativo, judicial y ejecutivo para la aprobación de esos proyectos, que no se pueden aprobar al ruido de los cocos porque muchos de ellos ya se sabía, había que resolverlos. Entonces, ese escapismo, ¿verdad? De decir, ahí les mando unos muertos más, que es tan desagradable, por decirlo poco, no va, y creo que también desde los medios tenemos la obligación de decir, bueno, a ver, estos proyectos se han aprobado en estos 2 años y hay que continuar por esa deriva, entendiendo que hay una tarea ineludible, insoslayable de contención por parte de seguridad, y no solamente, además, de represión por el órgano jurisdiccional. Pero bueno, estamos ahí, vamos a una pausa.
Solo quiero, a esto que estás diciendo, ya él mismo sabe esto que vos estabas planteando, y él ahora solo insiste en el proyecto de prisión preventiva. Ya no habla de todo el paquete, porque él sabe que se han ido aprobando y que otros están en proceso de mejora.
Lo que da a entender es que la Asamblea Legislativa no hace el trabajo.
Y eso es lo que compra la gente.
Eso es lo que pega.
Que la gente no sigue la agenda.
Un sinnúmero, digamos, de malestares, ¿verdad? Con estos servidores que estamos acostumbrados todos los días, y con el invitado también. Y hay alguien que con mucha mala leche, digo yo, dice que si estoy entrevistando al politólogo o al aspirante a candidato presidencial.
No, estás entrevistando al politólogo y al formador en estos momentos, dentro de un grupo, de un partido político, pero yo no soy candidato a nada ahorita.
Sí.
A nada.
Muchas gracias. Vamos a una pausa. Regresamos.
Colombia.
Con un país en sintonía 8:43, conversamos con Claudio Alpizar, politólogo. Tenemos la capacidad de incomodar. Bueno, es que esta es la idea, no de incomodar, es que un espacio de análisis, de opinión, ¿verdad? Y también de autocrítica, también es que las cosas están puestas y dadas en términos de libertad de expresión para poder hacer crítica, pero bueno, si la crítica está fundada. El problema de don Claudio es que eres politólogo y ha sido político. Entonces,
aunque fuera pecado, eso no es pecado.
Sí, claro, pero hemos denostado lo político y la política también, ¿verdad? Y no sin razón en muchas ocasiones. Pero vamos a los hechos, nos quedan solo 10 minutos. Don Claudio, ya hablamos mucho de cómo se va desinflando la nominación de Horacio Alvarado, que a estas alturas del partido ya debe saber que se le acabó el cuarto de hora y se quedó con la foto, ¿verdad? Nada más del viernes pasado. Pero hablemos de don Rodrigo Arias. Sigue, digamos, adherido a su aspiración, pero no tiene los votos. Y ya, habida cuenta de lo sucedido, parece que no los alcanzaría. Y en estos casos, en el pasado, bipartidista y multipartidista, hemos visto que pasa cualquier cosa.
Claro, se tiene que resolver la elección.
Lo más plausible en esta circunstancia es observar una nominación que salga fuera de esas. ¿Ese panorama lo ve usted?
Yo no veo varios panoramas. No descartaría la presencia de Rodrigo Arias y su continuidad del todo. Porque creo que, aparte de ser un hombre que conoce muy bien la política, que es muy hábil y que tiene muy buenas relaciones interpersonales, a veces, como no es de un hombre de una gran retórica, la gente cree que en el trato personal es limitado. Y no, en el trato personal, don Rodrigo es una persona muy agradable, que muy amplia, y entonces no lo descartaría.
Y una habilidad, un desarrollo de destreza, dos veces ministro de la presidencia, en fin, todo es lo que ya conocemos ahora, de don Rodrigo.
Yo sí vería la posibilidad, como les decía antes, de que se abra el espacio para alguna mujer. Que esa mujer puede venir de liberal progresista, que esa mujer puede venir de Nueva República, ¿por qué no pensar en Gloria Navas? Esa mujer puede venir de cualquier otro partido, hasta del mismo Liberación Nacional, pero lo vería menos posible, porque creo que si Rodrigo Arias se hace a un lado y no consigue los votos, Liberación no tiene en estos momentos.
Yo pensé eso ayer.
Una carta que sea empática.
Yo pensé eso ayer.
O que sea justificable para que los otros le den la votación. Y Liberación Nacional en estos momentos lo que ocupa también es verse triunfador, aunque sea con una persona de otro partido.
Yo pensé eso ayer, hoy no lo pienso. Uh-huh. Eso lo pensé ayer, que si no era don Rodrigo no sería Liberación, hoy no lo pienso. Creo que las cosas cambiaron tanto.
Tan radicalmente.
Tiempo, que podríamos ver cualquier cosa. Y a lo mejor la figura no la estamos viendo. A lo mejor pasa eso, o sea, yo
La de Horacio Alvarado no la veíamos por ningún lado.
Por tantos años cubriendo la Asamblea Legislativa y tantos primeros de mayo que fueron de verdad maravillosos en términos de aprendizaje de política, recuerdo figuras que nunca pudieron observarse antes de la mañana del primero de mayo en la presidencia legislativa y terminaron siendo.
Claro, ¿verdad? Claro, y a otras que les costó con todas sus habilidades y sus capacidades, como Rolando Laclé, llegar a ser presidente del Congreso.
Sí.
Habiendo sido cuatro veces diputado.
Sí, yo recuerdo algunos que fueron presidentes del Congreso, digamos, producto de una negociación en la madrugada del primero de mayo, el recordadísimo, muy apreciado, don José Luis Valenciano, por ejemplo, del Partido de Liberación Nacional, y de Liberación varios, y sobre todo en Liberación, donde esa posibilidad de mayorías en el pasado, ¿verdad? Ahora no podemos hablar del primero de mayo, digamos, de 1985, porque estaba en otras condiciones de mayorías todos los partidos, ¿verdad? O los partidos del bipartidismo, con dos o tres, cuatro votos sueltos que se transaban muy fácilmente. Pero lo cierto es que hoy no hay una figura que se vea, pero sí puede salir.
Bueno, ve qué interesante lo que están diciendo.
Y yo quería sumar al Frente Amplio, porque ayer excluimos al Frente Amplio de las posibilidades. Hoy va sumando el Frente Amplio, y ahí sí son seis. Ahí sí van todos.
Sí, van todos.
Si van, van. Y si no, ninguno.
Pero tendría que volverse el Frente Amplio, les decía antes fuera de micrófono a ustedes, muy pragmático. Tendría que el Frente Amplio obviar algunos temas ideológicos para apoyar ya sea una agenda o ya sea un candidato, que ellos mismos, el Frente Amplio fue el primero que empezó a incomodar a Rodrigo Arias para su reelección. Fueron los primeros que salieron a la palestra reclamando que debería haber una coalición por agenda, decían ellos, y que no querían a Rodrigo Arias por los motivos que explicaron, de que no les daba espacio, de que era muy muy suavecito con el Poder Ejecutivo en algunos temas, y ellos mismos levantaron. Ahora, también hay que tener claro que las tres presidencias que siempre son más apetecidas de las cuatro en la Asamblea Legislativa son la del primero, segundo y tercer año. El cuarto año, ya en campaña electoral, surgen figuras a veces que no tienen un gran peso, que no tienen un gran reconocimiento, y como que hay menos preocupación de los partidos políticos.
Claro, porque ya está cerca del puerto y van
a llevar. Tienen que llevar el barco tranquilamente al puerto.
Este último es muy interesante, curricularmente, como exposición para cualquiera que quiera llegar a ser presidente de la Asamblea Legislativa. Pero no, bien lo dicen ustedes, en esos números tan complicados que hay hoy en la Asamblea Legislativa, donde inclusive hay dos diputadas que votarán solas, ¿verdad? que, bueno, una que es la única que realmente sigue siendo, Rosemary Alpizar, del Partido Progreso Social Democrático, los otros son de nombre, nada más.
Luz Mari, perdón.
Y la otra, doña Marta.
No, doña Marta Padilla.
Padilla, pero no? Ella es independiente.
Ella es independiente.
Independiente y muy cercana a don Rodrigo.
¿Qué inteligencia política demostró la señora?
Claro, ¿verdad? Claro, totalmente.
Interesantísimo.
Pero inclusive, porque he conversado con alguna gente a lo interno de la fracción del Partido Progreso Social Democrático, viéndolo todo como un partido, que no lo es, ¿verdad? Pero viéndolo como una fracción unificada, de los 8 diputados que le quedan a Rodrigo Chávez, hay una gran molestia en relación al estilo, la forma autoritaria, dictatorial en que los trata Pilar Cisneros. Entonces también ya por la forma y por el modo de Pilar Cisneros con sus otros 7 compañeros de esa fracción de 8, ya hay gente incómoda.
Claro.
Y por eso
y en el tercer año se sienten más sentados y dueños de su curul.
Todavía no han dicho quién es la jefe de fracción o el jefe de fracción de esa fracción chavista, ¿va? Todavía no se sabe, es un poco dentro del marco de esa discordia que hay en relación al estilo de la diputada Pilar Cisneros.
Don Claudio, Dave. Aquí lo tenemos que ir dejando porque el tablero está colocadas las fichas sin certeza, sin ganadores. Parece usted le sigue apostando a la nominación de don Rodrigo. Yo realmente veo cuesta arriba eso. Esta vez
yo no lo veo fácil.
No. Yo siempre
pero
dije,
sí creo que era el candidato. Qué mal le convenía a Rodrigo Chávez, pero Rodrigo Chávez
no lo entendió,
de esas cosas no entiende.
No entiende, sí. Y como decía Eugenia Aguirre ayer, ya no hay curva de aprendizaje porque ya pasó.
Ya no se pasó, 2 años es suficiente.
Ya no aprendiste. Sí, en realidad creo que hay un escenario dispuesto para que surja una candidatura y un directorio de oposición. Porque la nominación de Horacio Alvarado no constituía un directorio de oposición, rigurosamente hablando.
No.
Y ahora, aquí el que puede perder más es el Partido Unidad Social Cristiana, que bajo la dirección de la conducción legislativa de Rodrigo Arias ha tenido un tratamiento muy espléndido en términos de la elección de puestos administrativos en la Asamblea Legislativa, y lo iba a tener aún más si controlaba el Congreso. Ahora podría perder a hacha, calabaza y miel, porque una negociación de un verdadero directorio de oposición no parece que pasara por esa agrupación, excepto los diputados Castro
y García.
Vanessa Castro y Carlos Felipe García. Ahora la unidad queda muy golpeada, muy golpeada. Y claro, si no se sabe jugar bien las fichas en las fracciones, que haga un directorio de oposición, pues también le pueden dar un gane indirecto a Rodrigo Arias, que logre algún dividendo, aunque parece que podría perder otra vez.
Y podría haber hasta 3 candidatos en la primera tanda de elección el próximo 1 de mayo.
Así es.
Y denotándose ahí las posibilidades que alguno se retire y van quedando los 2 y ahí veremos
que llegue el 1 de mayo.
Me recuerda, mi querido amigo Oscar, que algún día don Rodrigo dijo que si no era reelegido renunciaría a la diputación. En realidad don Rodrigo dijo que no se veía siendo diputado de oposición cuando estábamos en plena campaña electoral porque su, digamos, inclinación siempre a la negociación y a formar acuerdos con gobierno para lograr proyectos del bien para el país. Yo entiendo que todavía no ha dicho que si no es reelecto
pero
en este puesto se va.
Yo sí lo veo afuera.
Lo que pasa es que la gente lo ve fuera.
Sí lo veo afuera porque en el ADN de Rodrigo Arias, no está el coger un micrófono y pegar unos cuantos gritos para hacer control político. Su acción política está muy arraigada en esa posición de ministro de la presidencia, de presidente de la Asamblea Legislativa. No lo veo ilusionado a Rodrigo Arias continuando como diputado en caso de que no sea presidente de la Asamblea.
Lo que entiendo es que tampoco se va corriendo.
No.
Se quedaría un buen tiempito más.
Sí. Porque se vería muy feo.
Sí.
Que se vaya.
Sí,
sí, se vería bastante feo, don Claudio.
Bueno, seguimos hablando de estos asuntos en los próximos días. Ah, hoy hay debate arreglado en la Asamblea Legislativa, me refiere mi amigo Rodolfo, que hay un debate arreglado y entonces...
Ahí bueno, sacaremos conclusiones.
Ahí tenemos que sentarnos, sí, claro, disfrutándolo.
Hoy se van a dilucidar
cosas. Hoy vamos a escuchar las...
Vamos a escuchar personas.
Pásenla muy bien, gracias Claudio.
No, a ustedes, gracias.
Chao Boris.
Hasta luego.
Y nos oímos mañana. Pásenla bien.
Claro.